Necesitamos conocer al Señor tal como Él es. Amén. Tal como Él es. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos conceptos equivocados de Dios. A veces tenemos una imagen de Dios según nuestros padres nos han dicho cómo es Dios, ¿verdad? Porque hay algunos que le dicen a sus hijos, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar y Dios te va a castigar. Y solo así le dicen a los hijos, ¿verdad? Entonces vienen los hijos y piensan que Dios es un Dios que solo castiga, castiga, castiga y castiga. Y puede ser que ellos ya sean cristianos y ellos piensen de que Dios es así. Por eso es que nosotros necesitamos conocer a Dios como Él es. Y Dios nos ha dejado su palabra, hermano, para que nosotros la leamos, para que nosotros la estudiemos, para que nosotros la meditemos, hermano, y que lo conozcamos a Él tal como Él es. Y Dios es perfecto, Dios es amor, Dios es todo. Tal vez nuestro entendimiento limitado es el que a veces tenemos que decir una de las facetas de Dios, una de las características de Dios, pero no es porque Dios tenga facetas, sino que tal vez no su entendimiento, pero tal vez sí el mío es muy limitado. Pero parte del carácter de Dios, si queremos decirlo así, es que Dios es sanador. Amén. Dios es sanador. Dios sana, hermano. Dios sana cualquier enfermedad. Y sana cualquier enfermedad del espíritu. Porque hay enfermedades del espíritu. Sana cualquier enfermedad del alma. Porque hay enfermedades del alma. Y sana cualquier enfermedad del cuerpo. Cualquiera que sea. Y si hablamos de enfermedades del alma, hermano, Dios sana enfermedades de la mente. Dios sana enfermedades, hermano. Hay muchas, óigame hermano, hay enfermedades mentales, pero que Dios puede sanarla. Y lo interesante de esto, hermano, es que, como vimos, no sé si lo puse aquí, no lo puse aquí, creo que está en la presentación anterior, en donde la Biblia dice, se lo voy a poner por aquí, en donde, ¿dónde está Dios mío? Vamos a ver. Por aquí lo voy a encontrar, aquí está. En este verso, en donde Dios mismo dice, vamos a ver, aquí está. Éxodo 15, 26, si lee ahí, hermano, si se ve, ¿verdad? En donde Dios mismo, óigame, hermano, en donde Dios mismo te dice a ti, y Dios mismo me dice a mí, que Él es nuestro sanador. Pero para que eso se haga realidad, hermano, tienen que ocurrir varias cosas. Primero, tenemos que saber nosotros, tenemos que tener ese conocimiento de que Dios es nuestro sanador. Eso es importante, el conocimiento. Y lo segundo es que necesitamos creer, hermano. Cada uno de nosotros necesitamos creer que Dios es nuestro sanador. Amén. Ahora, hermano, mire pues. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso quiere decir que si tenemos fe, entonces sí vamos a agradar a Dios. Entonces Dios quiere, hermano, que nosotros creamos de que Él es nuestro sanador. Le conviene creer que el Señor es su sanador. Amén. Amén. Ahora, hermano, esto es importante que nosotros lo creamos, porque la Biblia enseña, hermano, que el pueblo de Israel se quedó postrado en el desierto. Estuvieron vagando 40 años en el desierto. Y dígame, hermano, dígame una de las principales razones por las cuales ellos estuvieron vagando en el desierto hasta que todos los que tenían edad para ir a la guerra se murieron. ¿Cuál fue una de las causas principales o la causa principal por la que ellos, esa generación, se murió en el desierto? ¿Ah? Por porque murmuraron. ¿Qué más? Porque no creyeron. Murmuraron y ahí la que pagó el pato fue María. Bueno, también todo el pueblo murmuró, pero principalmente fue porque no creyeron. Dios les estaba dando una promesa y ellos no creían. ¿Por qué no creyeron ellos? Óigame, porque vieron con sus ojos naturales. Ellos vieron con sus ojos naturales, no vieron con los ojos espirituales. Dios les había dado una promesa que les iba a dar una tierra que fluía leche y miel, en donde no iban a tener que construir, sino que solo iban a tener que ir a habitar todo lo que ya estaba construido. Pero, óigame, hermano bendito, pero ellos vieron con sus ojos naturales y lo que vieron fueron problemas. Óigame, hermano, vieron problemas. Y no vieron problemas pequeños, problemas grandes, porque ahí había gigantes. Entonces ellos le creyeron más, óigame, le creyeron más a lo que veían sus ojos naturales que a lo que Dios les estaba prometiendo. Y hermano, así como les ocurrió a ellos, a veces nos ocurre a nosotros que Dios nos da la promesa, nos da su palabra, hermano. Él no miente, hermano. ¿Verdad? ¿Usted cree que Dios no miente? ¿O será que Dios sí miente? Porque hay algunas personas que ellos piensan de que ellos no mienten y cualquier otro miente, hasta incluso Dios. Dios no miente, hermano. Y la Biblia dice que Él vela sobre su palabra para ponerla por obra. Entonces Él prometió que les iba a dar la tierra en abundancia a ellos, pero ellos vieron con sus ojos naturales y no creyeron a la promesa de Dios. Entonces esto es como que alguien ahorita tenga alguna enfermedad y estamos diciendo el Señor es tu sanador y que ellos digan, pero ¿cómo el Señor es mi sanador si me duele mi espalda? Tienes que creer que Dios es tu sanador y entonces Él te va a sanar. Amén. Tienes que creerlo. Alguien dirá, pero ¿cómo Dios está conmigo si cada día tengo más problemas? Tienes que creer que Dios está contigo. Porque Él está contigo. No te digo, tienes que creer que Él está contigo para que esté contigo. No, tienes que creer que está contigo porque Él está contigo. Ahora, en este caso, viene el Señor y dice, Dios mismo es el que está diciendo y dice, si oyen atentamente la voz de Jehová tu Dios, número uno, haces lo recto delante de sus ojos, número dos, das oído a sus mandamientos, número tres, guardas todos sus estatutos, número cuatro. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Lo que a mí me impresiona de esto, hermano, es que no es Moisés el que está diciendo, Jehová es nuestro sanador. No es Moisés el que está diciendo, Jehová es tu sanador, pueblo de Israel, sino que Dios mismo es el que está hablando y Dios mismo es el que está diciendo, yo soy tu sanador. Entonces necesitamos creer, hermano, que Dios es nuestro sanador. Pero lo que me gusta a mí aquí también, hermano, es que está en singular. No dice Jehová es vuestro sanador, tampoco dice Jehová es nuestro sanador, sino que dice yo soy tu sanador. Porque es como una relación más personal entre Dios y nosotros. Que Él nos dice, Él te dice a ti en persona y me dice a mí también en persona, yo soy tu sanador. Y nos corresponde a nosotros creer lo que Dios está diciendo, hermano, y que si tenemos alguna enfermedad, creer que de alguna manera Dios nos va a sanar. Ya sea naturalmente a través de medicina o incluso a través de una operación o ya sea sobrenaturalmente. Pero Dios es fiel a su palabra y Él vela sobre ella para cumplirla. Ahora, hay más cosas que necesitan ser sanadas. No solo el cuerpo, hermano, necesita ser sanado. No solo, qué sé yo, hermano, que los dolores, ¿verdad? Que tal vez la hermana dice que le estuvieron doliendo los huesos. Llega el esposo y dice, me estuvieron doliendo los huesos. Y el esposo, como nunca ha sentido ese dolor, le dice, hubieras tomado pastilla, le dice, nada más porque él nunca ha sentido esos dolores. Pero Dios quiere sanar. Pero además de eso, hay otras cosas que Dios quiere sanar en cada uno de nosotros. Amén, hermano. Hay más cosas que Dios quiere sanar en cada uno de nosotros. Y miren este, vamos a ver. Aquí no es. Y cerré el que no tenía que cerrar. Permítame, hermano. Vamos a ver. ¿Dónde está aquí? Vamos a ordenar aquí. Aquí está. Mire qué más hay que sanar. Aquí está. Primer libro de Reyes, capítulo 18 y verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Oiga, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Esa palabra arregló es la misma palabra hebrea que está en Éxodo, cuando dice que, cuando el Señor dice, yo soy Jehová, tu sanador. Esa palabra que en aquel verso de Éxodo se tradujo sanador, es la misma palabra que aquí se está traduciendo arreglar. Amén, hermanos. Amén. Es la misma palabra que aquí se traduce como arreglar. O, si quiere, lo ponemos como dice en Éxodo, aquí Elías sanó el altar del Señor que estaba arruinado. Bueno, entonces, no necesita mayor explicación. Quiere decir que otra de las cosas que, oiga, que Dios quiere sanar en cada uno de nosotros. Amén. Porque este altar, hermano, este altar no es comunitario. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio altar al Señor. Y de hecho, tradicionalmente, hermano, tradicionalmente, aunque es una buena práctica, toda vez no seamos legalistas, es una buena práctica. Por ejemplo, hay algunos que dicen altar familiar, ¿verdad? Y hacen algo así como un servicio en su casa. Y eso está bien, toda vez no estemos inyectando a nuestros hijos en contra del Evangelio. Está bien, hay que enseñarles a que ellos busquen al Señor. Entonces, este altar, que habla aquí, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30, oígame, hermano, no es un altar comunitario. No es un altar para toda la congregación. Tampoco es un altar, espiritualmente hablando, tampoco es un altar para toda tu familia. No. Este es un altar individual. Este es un altar personal. Amén, hermano. Es un altar que todos nosotros tenemos. O deberíamos de tener. Pero una de las cosas que le pasa a el altar es que se enferma. Óigame pues, hermano, se enferma, se daña, se arruina y en otros casos se destruye. Y este altar, oiga hermano, este altar del que estamos hablando hoy nos habla acerca de tener comunión con Dios. Óigame pues, hermano. Porque si nosotros no tenemos comunión personal con Dios, nos volvimos unos religiosos. ¿Me está oyendo, hermano? Si nosotros no tenemos comunión personal con Dios, nos hemos vuelto unos religiosos. Oiga lo que le estoy diciendo. No le estoy diciendo si oramos, si no oramos. Porque puede ser que oremos, pero ya no logremos entablar una comunicación con Dios. Solo oramos tal vez por salir del paso, o por requisito, o por compromiso, pero no logramos tener comunión con Dios. Esto es importante, hermano. Esto es sumamente importante lo que estamos hablando hoy, porque el altar se arruina, el altar se enferma, el altar se destruye. ¿Por qué cree, oígame pues hermano, por qué cree que hay gente, hay personas, hay cristianos que, hay personas que les parece exageradamente aburrido el Evangelio? ¿Por qué cree que hay personas, hermano, que se aburren en la iglesia, que se desesperan en la iglesia? Porque no tienen comunión con Dios. No, el altar de ellos está enfermo, el altar de ellos está arruinado. no tienen comunión con Dios. Tal vez sí tienen comunión con los demás hermanos de la iglesia. O tal vez tienen amigos en la iglesia, llegan por sus amigos y cuando no llegan los amigos, prefieren irse. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque esas personas, hermano, óigame, tienen su altar enfermo. Tienen su altar arruinado. ¿Me está escuchando? Ahora, lo hermoso de esto, hermano, óigame. Lo hermoso de esto es que Dios quiere sanar tu altar. Y el mío también quiere sanar el Señor. Para que, óigame, hermano, para que de verdad tengamos comunión con Dios. En cualquier momento del día y en cualquier lugar, tú levantes tu oración y o nosotros levantemos nuestra oración y podamos tener comunión con el Padre. Y que sepamos y experimentemos que Él nos oye y que nos responde también. Que Él nos habla, nosotros le oímos y le entendemos. Y que nosotros cuando oramos también Él nos oye y nos responde. ¿Quieres que el Señor sane tu altar? ¿Quieres que el Señor sane tu relación con Él? ¿Tu comunión con Él? Hermano bendito, de que Él te hable. Hermano, eso es hermoso, hermano. Que Dios nos hable a nosotros. Eso es hermoso. Que tal vez tú vas caminando, qué sé yo. O estás estudiando, o estás trabajando, o la hermana está lavando o cocinando. Y de repente Dios le habla. Hermano. Eso es hermoso, que Dios te habla y tu espíritu sabe de que Dios es el que te está hablando y tu espíritu como que reacciona y le contesta a Dios. Hermano, óigame. Pero cuando Dios nos deja de hablar, hermano, cuando Dios ya no nos habla, y como dice mi pastor y mi apóstol, él dice que le pide al Señor y le dice, Señor, háblame, Señor, aunque sea para regañarme, pero háblame. Hermano, porque que Dios ya no le hable a uno, hermano, eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Como le pasó a Saúl, Dios ya no le habló. Pero óigame, digámoslo así, veámoslo desde este punto de vista, como que Saúl se había acostumbrado a las experiencias sobrenaturales, pero como ya no tenía experiencias sobrenaturales con Dios, empezó a consultar brujos y brujas. Y al final de cuentas terminó endemoniado. Incluso puede ser que hasta haya perdido la salvación. Entonces, pero Dios, hermano, Dios se acerca hoy a cada uno de nosotros y nos dice, te pon tu nombre, fulano, mengano, te dice a ti, yo soy tu sanador. Yo quiero sanar tu altar para que tengamos comunión. Tú puedas salvar con Dios y Él te hable y tú lo oigas a Él, ya sea en tu corazón, en tu espíritu, o incluso algunos que han tenido la dicha de oír literalmente la voz de Dios. Ahora mire esto, pues. Voy a ir en algunas diapositivas, voy a ir a adelantar y después me voy a regresar. Vamos a ver la palabra altar que se utiliza aquí. En primer libro de Reyes 18:30 se traduce del hebreo misbeach. Como ya platicamos, en el idioma hebreo no hay vocales, solo hay consonantes. Y entonces tiene cuatro consonantes: la M, la Mem, no la M, sino que la Mem, la Tzade o Sade, la Bet y la Het. En idioma hebreo, cada letra tiene un nombre, significa una cosa. La Mem significa agua. La Tzade o Sade significa anzuelo. La Bet significa casa, y de ahí viene la palabra hebrea Bayit, de Bet, casa. Y la Het, que es la última letra, significa cerca. 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 Óigame pues, hermano, significa cerca. Cerca. Dígale a la que está a la par suya. Significa cerca, dígale. No cerca de cerco, sino que cerca de estar cerca. Oigan, hermano, cerca de estar cerca. Entonces, hermano, ¿qué quiere hacer Dios con nosotros? Él quiere que nosotros estemos cerca de Él, hermano. Cerca, Él quiere que estemos cerca. Como hay un coro que dice, cerca de ti yo quiero estar. Y de verdad que sí, hermano. Debemos. Pero ¿cómo vamos a lograr estar cerca de Dios cuando nuestro altar sea sanado? ¿Y quién es el que sana el altar? Dios mismo sana el altar. Hermano, esto es como que, como aquellos leprosos, o aquel leproso, perdón, que se acercó al Señor y le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme, y el Señor la sanó. Hoy incluso nosotros podríamos decirle al Señor, Señor, si quieres, mejor no la llevemos de tan humilde, de verdad, decirle, Señor, sana mi altar. Por favor, Señor, sana mi altar. Quiero tener comunión contigo otra vez. Y Él va a sanar el altar. Para que estemos cerca de Él. ¿Qué se necesita para que el altar sea sanado? Segundo libro de Crónicas, capítulo 15 y verso 8, dice la Biblia, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, fue, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. ¿Y qué hizo después de que quitó todos los ídolos abominables? Reparó, restauró el altar de Jehová. Entonces, hermano, Dios quiere sanar nuestro altar. Dios quiere reparar nuestro altar. Dios quiere restaurar nuestro altar para que tengamos comunión con Él. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? ¿O qué va a hacer Él? ¿O qué tenemos que dejar que Él haga? ¿O qué tenemos que hacer nosotros? Cualquiera de las tres cosas. O lo hacemos nosotros, o dejamos que Él lo haga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o dejar que Él haga? Quitar la idolatría. Ahora, será, hermano, ¿será que hay idolatría en nuestro corazón? ¿Puede haber idolatría a nosotros mismos? Hay algunos que crean que son la última Coca-Cola del desierto, ya sea el hombre o mujer, por cualquier razón. O la hermana idolatra al esposo y dice, como mi esposo, no hay nadie en el mundo, y tiene razón, gracias a Dios, no hay otro en el mundo igual a él, ¿verdad? O algún esposo que dice, como mi esposa, no hay ninguna en el mundo, igual, gracias a Dios, solo hay una, ¿verdad? O padres de familia que idolatran a sus hijos. Como mi hijo, no hay ninguno. Como mi hija, no hay ninguno. Como mis hijos, no hay. Gracias a Dios, no los hay. Pero hay idolatría, óigame. Hay idolatría. Pero puede ser que haya alguno de que a la hora de que se le haga algo a él o a ella, no en el trabajo, no en la familia, en la iglesia, diga, yo me voy. ¿Qué tenía entonces? Era idolatría. ¿A quién se idolatraba? A él mismo. Entonces, a veces hay idolatría en nuestro corazón y no nos damos cuenta. Que no nos hagan algo a nosotros, porque que no nos llamen la atención, que no nos corrijan, que no nos regañen, que no nos hagan una injusticia, que no nos desprecien o menosprecien, porque nos vamos de la iglesia. Esa es idolatría. Y el Señor dice, yo te voy a sanar tu altar. Créalo, hermano, el Señor va a sanar los altares. Pero tenemos que estar dispuestos a sacar la idolatría. Y también la idolatría de los bultos, ¿verdad? Si alguien tiene bultos en su casa, o cuadros, o qué sé yo, esa es idolatría. Si tiene fotos cuando usted era pequeña, ¿para qué fecha me dicen que es? ¿Agosto o diciembre? ¿Ah? Bueno, diciembre o agosto. Cuando usted era pequeño y cachetón rosado, ¿verdad? Pero es la única foto donde está su papá y su mamá, y por eso la guarda. Y lo vistieron así de nuestros antepasados, aunque digamos que no, todos venimos de Tecum Umán. Solo por eso tiene guardada esa foto. Eso es idolatría. Entonces el Señor dice, te voy a restaurar tu altar, pero primero tienes que estar dispuesto a destruir la idolatría. Amén. Amén. Y entonces, mire lo que pasa cuando el altar está restaurado. Ahorita me voy a ir a una y después tengo que regresar a dos diapositivas. Mire lo que pasa cuando el altar está restaurado. Llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesús, dice ahí, pero esa palabra se puede traducir Jesús, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, oiga, edificaron el altar de Dios, sanaron el altar de Dios, restauraron el altar del Dios de Israel. ¿Para qué? ¿Para qué son los altares? Los altares bíblicos, no los altares paganos ni los altares idolátricos. ¿Para qué sirven estos altares? ¿Para qué sirve tu altar, hermano? Para ofrecer holocaustos. Pero óigame bien, en el Antiguo Testamento se ofrecían holocaustos. En la mañana y en la tarde se ofrecían holocaustos. En la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde. Y también había uno muy especial que se hacía una vez al año, porque el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio, entraba al lugar santísimo a interceder por el pueblo y salía y para que el Señor perdonara los pecados y cubriera los pecados. Óigame pues, hermano. Esos sacrificios que se ofrecían cada año, esos holocaustos, perdón, que se ofrecían cada año, representan el sacrificio de Jesús. O sea que ahora nosotros no podemos ofrecer holocaustos, porque el holocausto ya se ofreció. Fue como dice la carta a los Hebreos, fue una sola vez y para siempre. No podemos pretender nosotros ofrecer holocaustos, ni espirituales, ni mucho menos literales. Lo que sí debemos nosotros ofrecer son sacrificios espirituales. Pero óigame pues, hermano, ¿qué representan estos holocaustos? Ya que le expliqué, ¿qué representan entonces los holocaustos ofrecidos sobre el altar? Perdón. ¿Me está oyendo? Significa el perdón de Dios, hermano. Significa la misericordia de Dios, porque Dios por su misericordia nos ha perdonado a nosotros. Por eso mire, hermano. Mire pues, hermano. Disponga su corazón siempre para venir a la iglesia. Amén. Amén, hermano. Disponga siempre su corazón para venir a la iglesia. Si ha tenido un día abatido, venga contento porque Dios aquí le va a quitar sus cargas. Si lo viene a buscar a él, pues le va a quitar sus cargas, le va a quitar sus problemas. Si ha estado enojado, también disponga su corazón. Dios le va a quitar el enojo. Si ha estado en pecado, disponga su corazón. Dios lo va a perdonar. Si ha estado feliz, disponga su corazón y venga a ofrecerle al Señor sacrificio de alabanza. Pero óigame, hermano, si alguien está en pecado, mira, pues si alguien está en pecado, ¿qué tiene que hacer? Pedirle perdón al Señor. El Señor lo va a perdonar. Y si su pecado es muy grave, ministrese. Ministrese y el Señor lo va a perdonar. Aunque no se ministre, el Señor lo va a perdonar. Una ministración es para que el Señor lo libere si tiene algún problema espiritual. Pero lo que tenemos que hacer, hermano, es disponer nuestro corazón para buscar a Dios, porque Él es misericordioso, Él es bueno. Hermano, mire pues, hermano bendito, para mí lo más grave, lo más terrible, lo más dañino, lo más fatal que ha hecho el paganismo, la gente, es sembrarles la idea de que Dios es malo. Pero no es cierto. Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Tenemos que dejar que Dios saque de nuestro corazón esos conceptos, esas ideas de que Él es malo, porque Él no es malo, Él es bueno. Entonces, óigame pues, hermano. Cuando nuestro altar está restaurado, óigame, hermano. Esa experiencia de que Dios es bueno y de que Dios es misericordioso, no se queda aquí, hermano. ¿Me está escuchando? No se queda aquí, sino que baja nuestro corazón. Y nosotros experimentamos, hermano, y sentimos la misericordia de Dios. Miren pues, hermano, es que no se necesita haber hecho algo malo para experimentar la misericordia de Dios. No. También ahí la necesitamos. Pero tú puedes estar haciendo algo cuando de repente desciende sobre tu vida la misericordia de Dios. Y tú te das cuenta y empiezas a descubrir un montón de cosas. Ahora, Señor, tú eres bueno. Yo he sido aquí, pero tú has sido bueno. Yo he hecho esto, pero tú has sido bueno. Y, hermano, eso es tremendo, hermano. Pero ¿cómo vamos a experimentar eso nosotros? Cuando nuestro altar esté restaurado. Porque si el altar no está restaurado, siempre vamos a creer que Dios nos va a castigar. Que Dios sí castiga. Siempre vamos a creer que Dios nos va a mandar. Hermano, mire, no me conteste, pero ¿será que alguna vez nosotros, y habiendo sido ya cristianos, hemos pensado de que el Señor nos va a mandar al infierno? Eso, hermano, es porque el altar no está restaurado. Porque si nos hubiera mandado, no hubiera mandado a su Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros. De una vez nos hubiera mandado al infierno. Pero no lo hizo así. Nos salvó, nos escogió y nos salvó. Entonces, con el altar restaurado, hermano, hermana, óyeme, tú personalmente vas a experimentar la misericordia de Dios. Que la misericordia de Dios no solo es para perdonar pecados. Óyeme, hermano, no solo para eso es. La misericordia de Dios, óyeme, hermano, no solamente es para perdonar pecados. La misericordia, por la misericordia de Dios, hermano, es que algunos que ya se casaron tienen esposa. Porque nadie le hacía caso, ¿verdad? Solo la hermana aventada le hizo caso, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Pero por la misericordia de Dios, hermano bendito. Amén. Pero ¿cómo experimentamos eso, hermano? Cuando nuestro altar está restaurado. Cuando nuestro altar está restaurado, comprendemos y experimentamos. Tal vez no comprendemos al 100%, pero tenemos un poco más y experimentamos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios incluso para que te vaya bien en tu trabajo, para que consigas otro mejor trabajo, para que seas un buen estudiante, o para que no te despidan después de haber sido tan clavero, ¿verdad? No sé. Pero es la misericordia de Dios. Amén. Mira entonces, ahora regresemos a este. Porque cuando Elías sanó el altar, mire lo que pasó. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad cuatro cántaros de agua. Bueno, usted ya sabe todo lo que pasó. Entonces, óigame, hermano. Cuando el altar está sanado, óigame pues, cuando el altar está sanado, restaurado, tú y yo, nosotros vamos a experimentar la gloria de Dios como no la habíamos experimentado antes. Pero la gloria de Dios así en lo personal, así a lo tipo Isaías, que yo a veces le digo, Señor, pero Isaías dice que vio el templo y vio el Señor sentado sobre su trono y su manto cubría el altar. Y después de eso dice que el ángel tomó una brasa del altar y se la puso sobre su boca y limpió sus labios inmundos. Entonces digo yo, pero si Isaías era inmundo y vio al Señor, si yo digo yo también puedo verlo al Señor y que después me libere de todo lo que me tenga que liberar. Óigame. Yo me refiero a tener aquellas experiencias así, hermano, de gente que tal vez oró por alguien y resucitó. O como este, Elías, que sanó el altar y después le dijo, Señor, ante cuya presencia estoy, si yo soy tu siervo, que caiga fuego. Y cayó fuego. Y consumió el sacrificio y se consumió el agua que estaba alrededor, hermano. Cosas sobrenaturales. Hermano, óigame. Esas son las cosas que experimentamos cuando es necesario, cuando tenemos nuestro altar restaurado. Porque tampoco se trata del Señor, hoy quiero ver, sino puro los griegos, ¿verdad? Que dice la Biblia que se acercaron a Lucas, no, a Lucas fue, no era Lucas, fue a otro, no me recuerdo a quién fue. Se acercaron a él porque querían hablar con Jesús, y vino este y le habló a Marcos, creo que fue, y Marcos le habló a Jesús, y el Señor dijo, ya llegó mi hora. Cuando los griegos llegaron a buscar, el Señor Jesucristo dijo, ya llegó mi hora. ¿Y qué era lo que ellos querían ver? Milagros. Cuando sea necesario, si nuestro altar está restaurado, entonces vamos a experimentar la gloria de Dios. Óigame, pero con el altar restaurado. Óigame, hermano. Óigame. Tal vez una enfermedad grave o alguna situación de mucho peligro. Y que tú vas a decir, Señor, y como Pedro, ¿verdad? Señor, sálvame que perezco. Y lo rescató el Señor. Es que mira, hermano. De verdad que a veces nosotros, por eso le digo que necesitamos conocer a Dios como Él es. Porque a veces hay aspectos de Dios o facetas de Dios en que las conocemos solo de oídas. Hay otras que sí las conocemos. Hay algunos de aquí, hermano, que Dios los ha sanado sobrenaturalmente. Entonces esos a los que Dios ya sanó sobrenaturalmente, esos saben, no se lo contaron, ellos mismos lo saben. Porque en su cuerpo, o tal vez en su familia, Dios hizo un milagro así. Eso, ellos lo conocen. Entonces, hermano bendito, cuando el altar está sanado, vamos a ver cosas asombrosas, sobrenaturales de Dios. Para tu beneficio, para mi beneficio. Amén. Porque si no, como los otros, esos otros cuates que estaban ahí, ¿verdad? Va a hacer un gran escándalo, hermano, y va a hacerle bulla a sus dioses, y sus dioses nunca les respondieron. Y viene Elías y les dice, ese Elías era cosa seria. Le dicen, ¿saben qué? Le dicen, ¿saben qué, muchachos? Hagan más bulla porque plano su dios anda en el baño, les dice. Y como está tan lejos ni los oye, mejor hagan más bulla, así sale rapidito del baño y les contesta. Pero no. Eran dioses falsos, ¿verdad? Cuando Elías dijo, Señor, ante cuya presencia estoy, si yo soy tu siervo, que descienda fuego al cielo. Yo me imagino, hermano, que algo como alguna explosión se oyó y consumió el sacrificio y el fuego y todos esos escandalosos profetas falsos. Se quedaron con la baba caída, ¿verdad? Bueno, de todos los mataron porque no se habían arrepentido. Incluso aquí fue una definición, ¿verdad? Entre lo falso y lo verdadero. Si tu altar está sano, hermano, Dios va a hacer incluso cosas sobrenaturales a favor tuyo, como le pasó a una hermana, hermano, que ya se lo conté. Ella había sido, creo yo, testiga de Jehová o mormona, no sé, y de ahí tú experimentó el nuevo nacimiento. Óigame, hermano. Pero cuando ella acababa de experimentar el nuevo nacimiento, creo que le detectaron una enfermedad a su hija. O creo que tenía algún problema en el brazo, no me recuerdo. Pero ella no tenía dinero para la operación. Y entonces llegaron esos falsos y le dijeron, mire, si usted regresa a la iglesia, nosotros le pagamos la operación y mandamos a alguno de nuestros hermanos, de ellos pues, a que haga done sangre. Tenían que ser testigos de Jehová porque los mormones no creen en eso, ¿verdad? Entonces vino la hermana, dijo, no, yo sé en el Dios que he creído. Y cuando la llevó al hospital a su hija, le dijeron, señora, mire, ya todo está listo. Ya todo está listo para que su hija, para que operemos a su hija. Y los donadores de sangre, tampoco se preocupe, ya hay sangre. Hermano, ahí sí se necesitaba ver la gloria de Dios, porque, óigame, si no es capaz que tal vez la hermana la hubieran convencido los otros falsos y hubiera regresado. Pero Dios no lo permitió, porque seguramente el altar de la hermana estaba sanado. Y vio como Dios hizo cualquier cosa para responderle a ella. Está escuchando, hermano bendito. Y eso también es para nosotros. Amén. Eso también es para ti. Dile al que está a la par suyo, hermano. Eso también es para usted, hermano. Mira este otro. Joel 2:17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. ¿Qué hay entonces cuando el altar está sano? Hay arrepentimiento. Amén. Cuando el altar está sano, hay arrepentimiento. Cuando el altar no está sano, no hay arrepentimiento. La gente comete pecado y se queda como si nada. Yo, hermano, por ejemplo, a veces hay hermanos que, óigame, a veces hay hermanos que día sábado se ponen a chupar, se emborrachan, y el domingo llegan a la iglesia como que si nada pasó, incluso para hacer su privilegio. Eso lo hace una persona que su altar no está restaurado. No hay arrepentimiento. Óigame. O a veces está en pecado. Dígame algún pecado. Bolo. En pecado de adulterio, de fornicación, de robo. ¿Qué sé yo, hermano? Y hay gente, hermano, de verdad, que está en pecado. Y no experimenta el arrepentimiento. No hay inconversos. Inconversos, no. Cristianos, ¿qué les pasa? Lo que les pasó es que en algún momento su altar se enfermó, o su altar se dañó, o su altar se destruyó, y entonces no sienten arrepentimiento, hermano. Por eso, mire, por eso es malo agarrar a machetazos a esa gente. Porque más mal le vamos a caer nosotros, ¿verdad? No, usted está en pecado, lo que sea. Si eso ya lo sabe, si lo agarramos a leñazos, No sirve de nada. Mejor oremos por ellos. Digamos, señora, haz tu obra en él, haz tu obra en ella. Apiádate de ella, no sé. Hermano, óigame. Hay un caso totalmente contrario a este que está aquí en Joel 2:17 y está en Ezequiel. Y la Biblia enseña, óigame pues, hermano. A mí me llamó la atención, creo que no lo puse aquí. Vamos a ver. No. En Ezequiel, en donde dice la Biblia, porque aquí dice, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová. O sea, estaba la entrada al templo, digamos la puerta al templo. Y después de pasar al templo, en el atrio de los sacerdotes, estaba el altar de bronce. Y en ese altar de bronce se hacían los sacrificios. Y ese altar de bronce representa la cruz y el sacrificio de Jesús. Entonces dice aquí Joel, entre la entrada y el altar, lloren sacerdotes. Arrepentimiento. Óigame pues, lloren delante de Dios. No lloren delante de la gente. No lloren para que la gente los mire. Lloren delante de Dios, derramen sus lágrimas delante de Dios. Cuando nadie los mira, ahí derramen sus lágrimas delante de Dios. Eso es lo que quiere decir ese verso. Pero En el libro de Ezequiel, Dios lleva en un arrebatamiento, a un traslado horizontal a Ezequiel, hermano, pero se lo lleva del pelo, dice algunas veces. Y entonces dice la Biblia que está el altar, supongamos que aquí está el altar, porque después del altar estaba el lavacro y después del lavacro estaba el lugar santo. Óigame. Entonces dice la Biblia que los sacerdotes estaban entre el altar y el resto del templo. Estaban. Ah, no, ya me recordé. Otra vez. Aquí estaba la entrada, ahí estaba el altar y seguía el resto del templo. Dice la Biblia que los sacerdotes le estaban dando la espalda al altar, postrados hacia allá, porque hacia allá salía el sol. Y se me abrió el entendimiento a mí. Y eso es lo que pasa en la Navidad. Que la gente le da la espalda al altar que representa el sacrificio de Jesús. Y empiezan a adorar al sol invicto. Que es una fiesta pagana que se celebraba cabal el 25 de diciembre. Bueno, me tardé mucho explicándole eso. El asunto entonces es de que cuando el altar está restaurado, hay arrepentimiento. Hermano, qué delicioso es sentir el arrepentimiento, hermano. De verdad, hermano. Porque dice la Biblia que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Yo no lo desprecio. Tú estás orando, descendió sobre tu vida la unción de arrepentimiento y empiezas a ponerte a cuentas con Dios y sabes que Dios te está oyendo y que Dios está perdonando los pecados o las transgresiones o los pecados o las iniquidades y derramamos nuestra alma y diciendo: Señor, perdóname. Y sabes que Dios te está oyendo y está perdonando, y cuando te levantas, ay, hermano, qué rico es, hermano, sentirse perdonado. Pero para eso se necesita que el altar esté sanado para poder experimentar el nuevo nacimiento. Amén. Vamos a ver, voy a saltar algunos porque esto es mucho. Y hermano, vamos a ver. Vamos a ver solo dos nada más. Mire este otro. Y los vamos a ver rapidito. Vamos a ver. Aquí, vamos a ver. Dice ya, mira este. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. ¿A quiénes les gustaría que le limpiaran sus labios así? A veces sí dan ganas, algunos que no pueden refrenar su boca y sí quisieran, aunque sea con un carbón encendido, pero bueno, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Pero este Isaías, en los versos anteriores, vio al Señor. Hermano, digo: Señor, ¿por qué Isaías sí? Digo: Señor, ¿sí? ¿Cómo estaba Isaías? Porque no es por nuestra propia justicia, sino que es porque Dios lo quiere. Que Isaías vio al Señor. Pero ahora regresando a esto, hermano, ¿qué pasa cuando el altar está sanado? El Señor va a limpiar tu boca. Cuando tu altar esté sanado, el Señor va a limpiar tu boca. Y va a limpiar mi boca. Amén. ¿Por qué la boca? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Óigame, tu boca y mi boca no hablan de todo lo que hay en nuestro corazón. Tu boca y mi boca solo habla de lo que abunda en el corazón. Pero pueden haber otro montón de cosas ahí. Pero lo interesante de esto, hermano, es que va a haber limpieza. Va a haber limpieza. Va a ser quitada la culpa, hermano, hermano. Hermano, ¿usted alguna vez se ha sentido culpable por algo, hermano? ¿Y cuánto tiempo se ha sentido usted culpable por lo que hizo? O tal vez no lo hizo usted, pero usted estuvo implicado en alguna manera. ¿Cuánto tiempo se sintió culpable, hermano? Qué feo es sentirse culpable, hermano. Es feo. Todos los días, hermano, hay gente que desde que se levanta se siente culpable. Si no hubiera hecho yo tal cosa, si no hubiera dejado, si no hubiera dicho, si no hubiera hecho. Y siempre la culpabilidad, la culpabilidad, la culpabilidad. Óigame, hermano, eso destruye. Sentirse culpable destruye. Destruye. Y es un arma del enemigo que siempre está acusando, acusando, haciendo que la gente se sienta culpable. Óigame, hermano, ven. Claro, ya lo vimos anteriormente. Tiene que haber arrepentimiento. Y va a haber perdón. Y el Señor va a quitar la culpa. Hermano, óigame. Óigame, hermano. Yo te tengo una noticia de parte de tu Padre Celestial que te ama y te cuida. Es que Él quiere quitar la culpa del corazón porque se siente algo pesado en el corazón. Una dureza en el corazón cuando hay culpa. El Señor quiere quitarlo y como hicieron con Isaías, quitar la culpa y limpiar el pecado. Quitar la culpa y limpiar el pecado. Para que ninguno de nosotros, hermano bendito, vivamos sintiéndonos culpables. Oiga pues, hermano. ¿Se recuerda cuando David cometió el pecado? ¿Sí se recuerda o no se recuerda? Ese David fue masacre. Se metió con Betsabé. La dejó embarazada. Y después quería engañar ¿cómo se llamaba aquel? Urías, Eteo. Y como no lo pudo engañar, lo emboló. Y como ese no era bolo baboso, ¿verdad? Lo mandó a matar. Y después, hermano, qué terrible. Dios se le dijo, mira, Davidito, lo que hiciste en secreto, yo te lo voy a hacer. Se murió el hijo, después se levantó contra el Absalón, y aquel Giesi era, no era, aquel cómo se llamaba, que maldijo a David cuando iba huyendo de Absalón, Simei, sí, gracias, lo maldijo. ¿Qué dijo David? Cuando su general dijo, dame permiso para que mate a este perro muerto, David dijo, no, tal vez es de Jehová, porque se recordaba lo que él había hecho. El asunto entonces es que se murió el hijo. Cuando se murió el hijo, David se levantó, se bañó, se rasuró, se cambió y comió. Y los demás se quedaron asustados, pero ¿por qué ahora que el niño ya se murió haces todo eso? Porque es como que dijo, pero si ya se murió, ya no puedo hacer nada. Entonces se levantó. O sea, sacó, óigame pues hermano, sacó el sentimiento de culpa. ¿Me está escuchando, hermano? Sacó el sentimiento de culpa. Sabía que Dios lo había perdonado. Dios había quitado la culpa. Y Dios había perdonado el pecado. Hermano bendito, y si subes, hermano, si subes. Si cometiste algún error terrible, pide perdón, arrepiéntete, suplícale a Dios que te perdone y deja que Él quite la culpa y que limpie tu pecado y levántate y disfruta de la vida en abundancia que Él te da. Pero para eso, ¿qué se necesita? El altar restaurado. Cuando no, el altar no está restaurado, la gente siempre se va a sentir culpable. Con esto voy a terminar. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano, óigame, cada uno traía en su mano su instrumento para qué. ¿Su instrumento para qué? Para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía, oiga esto hermano, en su cintura un tintero de escribano. Y entrados, se pararon junto al altar de bronce. El altar de bronce primero era de piedras, pero después era de bronce, porque se tenía que hacer un montón de sacrificios, ya estando en el templo de Salomón, que representa el sacrificio de Jesús. Se pusieron a la par del templo, del altar, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Oiga, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que clamen a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y después, no lo puse ahí, pero después de que este escriba le pasa poniendo una tav, no una tau, tau es en griego, en hebreo es una tav, la última letra del alefato, después de que parece una como casita, es como así, después un colochito como así. Después de que les pone esa letra, empieza la destrucción. Óigame pues, hermano, ¿qué pasa cuando el altar está sano? No va a haber destrucción para aquel que su altar está sano. No le va a llegar la destrucción. El Señor lo va a guardar, el Señor lo va a preservar. Pero ¿cómo es que se salvan ellos? Porque tienen una tav en su frente. No un 666, reprendo en el nombre de Jesús, una tav. ¿Y quién les escribe esa tav? Hermano, ¿quién les escribe esa tav? Un escriba. Esto quiere decir, hermano, que, oiga, mi hermano, cuando tu altar y cuando mi altar está sano, recibimos la enseñanza de la palabra de Dios. Recibimos la enseñanza, ¿verdad? No hay que estarnos urgiendo ahí que vayamos a recibir la enseñanza, sino que voluntariamente, gustosamente, escuchamos la enseñanza. Hermano bendito, la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Pero qué otra cosa hay con el altar sano? El Señor preserva de destrucción. Óigame, póngase de pie. Vamos a orar. Óigame, hermano. ¿Por qué hay cristianos a los que los alcanza la destrucción? Espantosamente, hermano. A veces hay cristianos a los que espantosamente los alcanza la destrucción. Porque seguramente el altar de ellos no estaba restaurado. El altar de ellos no estaba sano. Y entonces llegó la destrucción. Claro, puede ser que no hayan perdido su salvación, pero no era esa forma. Pero cuando el altar está sano, cuando el altar está restaurado, cuando el altar está edificado, el Señor te va a guardar. Te va a guardar a ti y me va a guardar a mí. Cierra tus ojos, hermano. Y ahora pidámosle al Señor. Señor, levanta tu oración. Pídele que sane tu altar, hermano. Yo te invito a que levantes tu oración y digas: Señor, sana mi altar, sana mi altar, sana mi altar, para poder experimentar la misericordia de Dios, para poder experimentar el perdón de Dios, para poder experimentar arrepentimiento, para poder experimentar el perdón, que sea quitada la culpa, que sea limpio el pecado, que incluso puedas ver la gloria de Dios, hermano. Que Dios te hable a tu corazón, a tu espíritu, incluso a tus oídos, y que tú le respondas a Dios. Y que tú le hables a Dios en oración, en adoración, y que Él te responda a ti también. Padre, en el nombre de Jesús, restaura nuestro altar, Señor. Restaura, Señor, el altar de cada uno de nosotros. O incluso edifica, Señor, el altar en aquellos que posiblemente nunca han tenido su altar edificado para tener comunión contigo, Señor.